Buenas tardes, buena semana, deseos de buena semana a todos, todas, todes. Contentos de estar acá, son tres y monedas en todo el territorio de la República Argentina. Y hasta las 5 de la tarde hoy, en el mismo horario de acá hasta el viernes, vamos a estar en Gente a Pie por Nacional, Nacional Folclórica y un conjunto de radios públicas de la Argentina en las que nos enorgullece y nos queda un compromiso alto participar. Tratamos de estar a la altura, hacemos lo que mejor podemos. Por suerte, tengo un equipazo, o sea, no vas a tener que esperar todo de mí, menos mal. Esa era mi mamá, digamos, el reto. No tanto, así que bueno, no importa, no vamos a hacer terapia acá. Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buen lunes. Vamos a empezar a adelantar los temas de hoy. Saludamos a Erika Sotomayor. ¿Cómo estás, Eri? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a ir a la provincia de Misiones. Vamos a estar recorriendo una mina de piedras semis preciosas. Así que ahí vamos a tener varios datos, hablamos con un guía de allí, así que bueno.
Vamos a ir a Misiones con Erika Sotomayor, saludamos al profe Sergio Viñeschi. ¿Cómo va, profe?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Me parece discriminatorio decir semipreciosas, pobres piedras, porque no son... ¿Por qué semipreciosas? Nosotros vamos a hablar de Adam Smith,
precioso, el hombre que... un tipo precioso.
Un tipo precioso que veía una mano invisible, que creía que había una mano invisible, entonces le decían el loco Adam. Hoy me hago el gracioso, estoy haciéndome el chistoso. Pero no, vamos de verdad a hablar sobre Adam Smith, para muchos el fundador de la economía moderna, y vamos a discutirle un poquito al loco.
La mano invisible del profe Sergio Viñeschi. Saludamos a Irina Hauser. Irina, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que uno a veces quisiera no tener que volver a hablar, que son las causas armadas contra personas inocentes, aquellas situaciones en que una persona inocente, o sea, que no hizo absolutamente nada, termina presa o termina acusada con una causa judicial. Traemos un caso de los últimos días, pero vamos a hablar de la gravedad de esta temática.
Es un tema que no es precioso. Inclusive, después vamos a encarar a Erika y decirle, y decir que son semipreciosas o decir que son preciosas, ¿no es invadir la esfera de género? ¿No es como entrar en una valoración? No, ella ya nos indica que no, enérgicamente, menos mal. Yo voy a hablar de un tema que es interesante, es importante, por ahí puede parecer un poco más árido. Nadie diría que es precioso, pero es vigente. Te pido el título, por favor, Mariana.
Alberto, el G20 y el Fondo Monetario.
El presidente argentino habló en la reunión del G20. El G20 es como su sigla lo indica, un grupo de 20 estados que... estrictamente no son los más poderosos de la Tierra. Si fueran los 20 más poderosos de la Tierra, sencillamente la Argentina posiblemente no estaría, pero son países de cierta importancia. Es decir, primero, están muchos los más poderosos de la Tierra, la inmensa mayoría están los Estados Unidos, están los países de la Unión Europea, están Argentina y Brasil por nuestra región, son países de una cierta relevancia y de una cierta importancia, se reúnen a cada tiempo. En esta reunión había, por cierto, tratan temas variados, estas reuniones se preparan con mucho tiempo. El presidente de los argentinos, Alberto Fernández, iba a hablar, habló, preparó con mucho cuidado su discurso, un discurso de 3 minutos. Hay que armar un discurso de 3 minutos, o sea, no es sencillo reunir conceptos, etcétera, con el margen de ese tiempo, que francamente es cuento, porque ese tiempo, bueno, pues son como 20, qué sé yo, 20 si no, las reuniones se hacen interminables, hay plenarios, hay reuniones luego y antes, también de ministros y cuestiones por el estilo. El presidente hizo una serie de planteos, y lo que resultó de esa reunión, lo más relevante para lo que aspiraba el gobierno argentino, es que el grupo de los 20 realizó un conjunto de planteos con el estilo, ¿cómo diría uno? uno a veces dice que hay para bueno, con el estilo diplomático, con palabras muy cuidadas, muy pesadas en el sentido de calculadas, propio de un organismo internacional de esa naturaleza, pero el G20 le realizó una recomendación o un conjunto de recomendaciones al Fondo Monetario, que son recomendaciones por las que bregó el presidente Alberto Fernández en su discurso. Uno, primera observación que es importante, quienes en el G20 están primeros mandatarios, también hay ministros, también hay algunas otras autoridades, pero básicamente los primeros mandatarios de muchos países, en el Fondo Monetario están distintos estados representados en algún sentido, permitime simplificar, quienes van al G20 tienen un sombrero, cuando van al fondo tienen otro sombrero, pero son las mismas cabezas. En definitiva, son las mismas potencias las que estaban ahí, que le hicieron una recomendación al Fondo Monetario, que es como hacérsela a sí mismos. No, porque el Fondo Monetario es un organismo que tiene sus autoridades y un grado, ¿cuánto de autonomía? No te vayas a creer. Un cachito, pero algo tienen. Hoy leí, entre las muchas cosas que uno lee, escucha y aprende, hoy leí, por ejemplo, el Fondo Monetario, los votos se pesan o se cuantifican en relación a los recursos económicos que pone cada uno de los socios. Hay un socio, las decisiones tienen que tomarse con algunas decisiones importantísimas, como esta que vamos a comentar, tienen que tomarse con el 85% de los votos, o de las acciones, no son acciones, 85% de votos. Estados Unidos tiene el 17%, en criollo. Si Estados Unidos se te opone, fuiste. Es el poder internacional, sincerado, no está mal, en otras cuestiones está mal. No es que a uno le guste, en otras cuestiones mucho peor, tiene más ese poder o mucho más y ni siquiera lo sincera. ¿Qué planteó el presidente argentino? Están en danza unos intereses que los abogados llamaríamos punitorios, los abogados que venimos del derecho civil o del derecho privado, que son intereses que te cobran, no ya los que pactaste porque tomaste una guita y pagás un interés, qué sé yo, que suele llamarse moratorio en jerga, sino un interés que te recarga porque tardaste, porque te demoraste, y qué sé yo, una pena adicional. Esos intereses, el Fondo Monetario Internacional en general los cobra. Lo que se está planteando ahora, Argentina, recordemos, es el principal deudor del Fondo Monetario, lo que se está planteando es no recarguen la tremenda deuda que están padeciendo los determinados países de la Tierra con una sobrecarga de intereses tras una etapa cruelmente recesiva, producto de la pandemia, sin contar hasta ahí las circunstancias especiales de la Argentina. Tema 2, la Argentina, ¿qué pide? La Argentina pide que haya más contemplación, no te voy a entrar en el dialecto técnico, pero que haya más contemplación para lo que uno podría llamar países de porte medio, países intermedios. A veces la protección, la tutela internacional, la consideración e inclusive el perdón de ciertas deudas, con una lógica que tampoco uno puede discutir, se concede o se difiere más a los países más pobres, más sumergidos, los que no tienen, los que están en el último renglón de la distribución de riquezas o de poder en el mundo. La Argentina está algo por encima de eso, está un poco por encima de eso, y entonces también está pidiendo, es decir, no es que pida que dejen de considerar a los pobres, sino que a los intermedios, a lo que seríamos la clase media baja del mundo, mira las cosas que estoy diciendo, bueno, no importa, más o menos, los que somos la clase media baja del mundo, que estamos en problema, y como están estas clases media baja en descenso, nos consideren también, se otorguen determinadas ventajas y más, una de las cuales son los llamados derechos especiales de giro, que son distribución de recursos que tiene el Fondo Monetario entre sus socios para darle una mano. O sea, ahí se hace en forma muy ocasional. Se hizo en este año, te doy una guita porque sé que todos están muy mal y hay algunos condicionamientos de esa guita, yo te doy la plata, que más bien, en realidad esa guita obviamente no es que venga un container con 4.000 millones de dólares, viste, uno estaría al acecho, pero no es así. Pero en todo caso, ese dinero que se transmite o esas cuentas, esas transferencias que se hacen, se sujetan a ciertas condicionalidades, tenés que aplicarlas a esto o aquello. No voy a entrar de nuevo en sutileza. También se pide, bueno, sean más flexibles, dejen que los países que reciben una plata adicional en un momento de tremenda asfixia y desigualdad, la dispongan más o menos como puedan. Y todo eso fue planteado por el G20 dirigido al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa esto en términos políticos? Para la comitiva nacional significa una satisfacción el hecho de que se consiguió lo que se buscó. ¿Cómo interpreta uno, quien les habla, esto? En primer lugar, este gobierno ha resuelto pagar la deuda, negociarla con firmeza, tratar de evitar que el costo de esa deuda acumulada, que es tremenda, recaiga sobre los argentinos más humildes y dificulte el desarrollo de la Argentina, para lo cual necesita, por lo pronto, varios años de espera sin pagar, y si es posible, muchos años para ir pagando lo que se debe. La Argentina ha defendido bien, se ha defendido, para mi criterio, bien con esa opción, que yo creo, y respeto a quien piensa de otra forma, pero estoy bastante convencido, es la única que existe para países del porte de la Argentina. No hay países de la dimensión argentina que estén en default en este momento en el mundo, que hayan optado como el default como política pública. ¿Esto significa que no lo puede hacer? Sí, puede hacerlo, que yo pueda hacer la aventura. A mí me da la impresión de que esa aventura no es realizable, puntos de vista. A partir de ahí la Argentina se defendió bien con los acreedores privados, para mí está planteando bien las cuestiones, y el presidente, la idea, una discusión que hay acá, la idea de que el presidente Alberto Fernández es una especie de paria internacional, una especie de émulo de Hugo Chávez, mirado con desdén, con temor, o vaya a saber con qué, por los integrantes de las grandes potencias, es una idea muy banal, muy simplista, que no toma razón de las circunstancias del derecho internacional, que no ve lo que ha ocurrido. Alberto Fernández, la pandemia ha motivado algo dual. Lo primero es que ha habido mucho contacto entre las autoridades políticas, mucho entre los estadistas, todo el tiempo. ¿Por qué ha pasado algo? No es que me dé cuenta ahora, pero se me ocurrió verbalizarlo. Ha pasado algo, ha pasado mucho, pasaron cosas que no pasaron nunca, diría Macri, si fuera capaz de elaborar una frase tan larga. Pasaron cosas que no pasaron, y una que pasó, y que es súper interesante, y que no es que te hermane o te acerque con las potencias, pero que algo te establece un parentesco. Es a todos los gobiernos de la Tierra, prácticamente, en algún momento, todo se les escapó de las manos. Todo, a las potencias se les escapó de las manos. ¿Cuándo se le escapó algo de las manos a Angela Merkel en los añazos que estuvo gobernando? Nunca hasta ahora. ¿Cuándo se le escapó a Donald Trump? Estuvo 4 años, en un momento se le escapó. Antes, la Donald Trump se puede decir 100 cosas, pero no se había escapado. Tenía, digamos, bajo su ruin control, manejaba todo. Esto cambió y esto los acercó, estableció otro tipo de... Y ha dejado, creo yo, una marca en los estadistas, que no sé cuál es, pero que algo existe. Entonces, el presidente Alberto Fernández, seguramente uno habla a veces, yo no hablo con Angela Merkel, no nos hagamos los onzos, pero uno habla con diplomáticos extranjeros, con gente que conoce la política, con colegas, con académicos y demás. ¿Qué le parecerá Alberto Fernández a Angela Merkel? Y ponele que le parezca que Alberto Fernández es más o menos Alberto Fernández. O sea, un hombre con pinta de abogado, con pinta de catedrático, no con pinta de miliciano que bajan de no sé dónde, que cuando habla es racional, que es la buena del discurso, que es, digamos, cortés en el trato. ¿Se dan cuenta? Si, por eso te van a regalar la guita, olvídate. O sea, por eso te van a dar euros los alemanes. Bueno, el mundo es un poco más complicado que eso. Pero a la vez también por ahí te encajan de un modo determinado. En todo caso, el planteo que hizo el gobierno argentino, y esto quiero señalar, fue un planteo correcto, fue un planteo digno que hizo el gobierno argentino en los meses anteriores, dentro de sus posibilidades y en el G20 en estos días. Fue un buen planteo, con el tiempo se verá, porque la política y la política económica en particular son resultadistas, como el fútbol. Si todo sale horrible, ese discurso quedará perdido en la penumbra, y si todo resulta en algún sentido y la Argentina reencuentra algo de estabilidad, algo de gobernabilidad y algo de crecimiento, ese discurso es un buen discurso nacional popular en una circunstancia difícil. No es un discurso de izquierda, no es un discurso liberal de derecha. Es un discurso nacional popular razonable. Diría algo más también, porque a veces escucho, uno no es que discuta con nadie, porque no viene a cuento, pero a veces uno escucha momentos de entusiasmo entre gente, a veces gente importante que forma parte de comitivas, a veces entre militantes, a veces y demás. Nadie puede creer que el presidente los convenció allá, ¿no? Nadie puede creer que en una reunión de esa naturaleza, Fernández habla 3 minutos, Angela Merkel pensaba hacer otra cosa, o no tenía muy claro qué iba a hacer, o estaba pidiendo y fue convencida ahí. O sea, cuando se llega a esa reunión, en ese nivel de gobierno y de estadística, las decisiones están tomadas. Por ahí queda un margen, un detalle, una palabra. Por ahí esos documentos que gente sabia, que no soy yo, miran con lupa, le falta una coma, una palabra, una frase subordinada que condiciona un poco ese documento. Aparte se traduce en 850.000 idiomas. Sería un laburo divertido cotejar si son iguales, iguales en todos los idiomas. Te firmo que no. Te firmo que no, por los idiomas no son iguales, pero que yo, pero hay que cuidar todos esos tecnicismos. Entonces, llegaron con esa decisión, pero el gobierno argentino bregó válidamente. Y el gobierno argentino tiene un peso que fulero, pero que tiene, que es un más grande deudor del Fondo Monetario. O sea, es decir, somos, entonces, en ese sentido, somos más importantes por lo flojos que estamos que por otra cosa. ¿Significa esto que vaya, que esas medidas se va, que el Fondo Monetario va a tomar de volea esto y que esos alivios, llamaría yo, en una carga tremenda que sigue siendo la deuda, llegará a Argentina? No axiomáticamente, pero sin duda se está más cerca y era lo más que se podía conseguir en Roma, que uno hubiera, le hubiera gustado estar ahí en Roma. Dicen que estaba amurallada, que estaba cerrada, que no se podía caminar. Igual estar un rato no hubiera estado tan mal. Era lo más que se podía conseguir y algo se consiguió y está bien. En paralelo, ¿qué es lo que ve uno? Entonces, Argentina no es la paria del mundo. Los planteos que hizo la Argentina fueron correctos, su defensa fue correcta. La negociación de deuda sigue siendo dificilísima, muy dura y con costos gigantescos para Argentina. Es la herencia que dejó el macrismo. Ojo al piojo, y esto nunca debe olvidarse ni debe soslayarse. Y, por otro lado, al mismo tiempo, en esta situación tan compleja, los Estados Unidos nos mandan un embajador, le vamos a dedicar otro editorial, o por lo menos otro rato, o un ratito, en cualquier momento, que el tipo se llama Mark Stanley, y comparado, que es uno, y que ha dicho cosas de la Argentina tremendas, cuando discutía en el Senado, cuando se postulaba para su cargo ante el Senado de, Nación, de su nación, o sea, cuando buscaba el acuerdo. Terrible. Dijo, lo primero que dijo es simpático, y es esta, usó una imagen que, si esa fuera el tono de su discurso, uno casi se lo tendría que agradecer, que dijo, la Argentina es como un micro turístico muy bonito al que le faltan las 4 ruedas. Bueno, así la verdad que estaríamos bastante bien, porque si vos tenés todo el micro está bien, el motor anda bien, por adentro está limpito, tiene fercho y qué sé yo, si le faltan las 4 ruedas estamos salvados, ¿viste? 4 ruedas, bueno, se pueden conseguir. Todo lo que dijo después era mucho peor, ¿no? Es decir, habló muy críticamente a Argentina, se planteó en términos muy exigentes respecto a la política internacional, de la definición del gobierno argentino sobre política de la región. Hizo el discurso de un republicano duro. O sea, es decir, tranquilamente, este embajador, que es el embajador que manda Joe Biden, el demócrata novedoso que ha llegado a la Casa Blanca, podía haber sido un embajador de Donald Trump. Y por algo lo eligieron. O sea, por algo lo eligieron. No lo eligieron por ese discurso, lo eligieron antes, pero porque era un portador de ese discurso. Para Argentina, o sea, ese es el hombre del Departamento de Estado, es una señal, hay que ver, forma parte de las señales negativas, duras y preocupantes que dan contexto al tema. En todo caso, para la Argentina empieza a necesitar también resolver la negociación con el fondo en un lapso, que tampoco te voy a decir que alguna vez hemos venido hablando acá, que verosímilmente tenía que ser después de las elecciones por motivos variados, y que a partir de ahí a la Argentina le conviene llegar a un acuerdo digno que contenga 4 años mínimo de no pagos, que es lo que significan el final del mandato de Alberto Fernández, y los 2 primeros a esta altura del presidente o la presidenta que lo sigan, y por lo menos 10 años que podrían ampliarse, porque también ahí se abrió una ventanita en el G20, y todo eso es futuro para construir. Salieron bien de Roma entonces, a uno le hubiera gustado estar ahí, no tanto para ir a esas reuniones que son un plomo, que a mí me gustaría verlas igual un día, pero que son un plomo, sino para ver Roma, que en general es más estable, más linda y tiene mejor historia que los organismos internacionales de crédito.
Para comunicarse con gente de a pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí un mensaje grabado de hasta 30 segundos. También por escrito a través del WhatsApp al 1165-840870. Recuerden que pueden empezar a pedir sus canciones porque este jueves, como todas las semanas, sonará la música o parte de la música propuesta por las y los oyentes de gente de a pie. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos @gentedeapieam.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine con la puerta giratoria.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI, la izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Nuevo Atom Protect. La única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Cada vez somos más.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
La muchachera, la chinitera, no tiene casa. Anda soñando con el domingo que no le alcanza. Pobre mi negra, me la han dejado y hasta en el sueño se la han robado. Mi negra lava todas las penas y en su sonrisa sueña que sueña. La muchachera, la que se queda enamorada de algún ranchito donde hace grillos la madrugada. Muchachera, la negra entera busca muchachos. que no pueda la vida viera cortarle un ajo. Esa es mi nena, la que se arregla con un chiquito de lo que queda. Siempre fue poco, fue casi nada, solo una pieza sola y prestada para que lave todo en silencio hasta que brille lo que no es cierto. Lava del alma, limpia del sueño, pa' que el domingo vuelva a mi pueblo.
El dúo salteño hacía del Chacho Echenique La que se queda.
Sergio Wisniewski, yo sé que esta rutina a vos te gusta. Tu columna, por favor.
Muchísimas gracias, Mario. Ojalá siempre pueda escuchar esa presentación.
Sí, te llamo, bueno, por teléfono. Te hablo.
Un domingo a la tarde, en cualquier momento, Sergio.
Te llamo a la madrugada, cuando vos me digas.
Está bien. Adam Smith, nada más y nada menos que para muchos el padre de la economía moderna, nació en Escocia en 1723, por lo tanto estamos hablando de casi 300 años. Uh-huh. Cuando dice que envejeció la teoría marxista, no sé por qué no dicen que esto también pudo haber envejecido, dado que 300 años es un tiempo. Fue hijo único de un segundo matrimonio del padre que se llamaba también Adam Smith y era oficial de aduanas. Y la verdad que no hay mucho interesante para decir de la vida de Adam Smith. Por lo tanto, me despido. Chao, buenas tardes.
Gracias, Sergio.
No hay mucho interesante en su vida privada, sí, en su obra, pero a veces pasan esas cosas. Gente que tiene vida muy interesante y no escribió nada, o gente que tiene mucho, muy buen escrito y una vida intrascendente en lo que tiene que ver con la biografía. El biógrafo John Raut dice que cuando tenía apenas 4 años, lo habían raptado unos gitanos y que fue rescatado gracias a la acción de su tío. Y el biógrafo se atreve a decir que me temo que no hubiera sido un buen gitano, lo cual no nos aporta mucho a esta columna, pero Adam Smith no hubiese sido un buen gitano, es algo que ya ustedes pueden ir repitiendo cuando tienen una discusión económica. Pero una vida muy tranquila fue desarrollando hasta que en 1763 el aristócrata Charles Townshend le ofreció a Adam Smith ser el tutor de su hijastro y le dijo que le iba a ofrecer una pensión vitalicia, es decir, una pensión para toda su vida, si por 3 años hacía un tour con su hijastro por Suiza y Francia. Y por supuesto Adam Smith dijo, bueno, obvio, cómo no. Y en esa gira es que conoció a personajes como Quesnay, Turgot, David Hume, que era un filósofo muy importante, también a Voltaire, conoció a Benjamin Franklin, a Diderot, D'Alembert y Necker. Lo que primero podemos decir es un hombre que estaba al día con los principales pensadores de la época y que discutía con todos ellos, y que si le preguntáramos a Adam Smith si él se sentía un economista, diría directamente que no, porque para empezar no existía la economía como disciplina separada. De hecho, los primeros pasos de la economía se llamaba economía política, pero como ciencia separada del resto de las ciencias aún no existía. A él le gustaba pensarse como un filósofo, y cuando escribe su principal obra, que su título original fue Investigación sobre la riqueza de las naciones, en 1776, exactamente el año en que Estados Unidos está empezando su proceso de independencia, si a él se le pregunta, él dice, sí, hablé de economía, pero hablé de muchas cosas más. Hablé de sentimientos humanos, hablé de historia, hablé de literatura, de religión. Todos esos escritos y todos esos temas abarcan la obra de Adam Smith, que no pasó a la posteridad por esos escritos, sino que pasó a la posteridad sí por hablar de economía y sobre el mercado y la libertad del mercado. Ahora, tiene otro libro muy interesante que analiza los sentimientos humanos y dice que que lejos de ser egoísta el hombre, lo que más tiene el hombre, aviso que también habla de la mujer, lo que pasa que el genérico que utilizaban hace 300 años era el hombre, dice que el amor es lo que más guía a los seres humanos. El primer pequeño problema es que muchas veces lo que prevalece es el amor a sí mismo, el amor a uno mismo. Hay gente que tiene mucho amor, pero la tiene mal distribuido, lo tiene casi todo el amor centrado en sí mismo, en sobre su propia persona. En La riqueza de las naciones, el tratado, que en realidad él lo había pensado como un tratado muchísimo más extenso sobre una especie de pensamiento universal de la filosofía en sus, en todos sus complejos, llega a ser una especie de contra, un pensamiento contrarreligioso, en el que dice, que como ser económico, el hombre tiene el impulso natural del lucro. B, que el universo está ordenado de tal manera que los empeños individuales de los hombres se conjugan para componer el bien social. Y C, que conforme a A y B, el mejor programa consiste en dejar que el proceso económico siga su propio curso. En la Laissez-faire ya existía desde antes, pero lo que dice Adam Smith, la mejor política económica es aquella política en la que se deja todo librado a la libertad de los individuos. Y esto mismo también lo analiza en el otro libro, La teoría de los sentimientos. Ahora, ¿qué pasa con Adam Smith, que llegó a ser profesor en Glasgow, que fue decano de la universidad, que incluso Voltaire le mandaba a sus mejores alumnos para que los forme, es decir, un hombre con mucha formación filosófica, que llega a la conclusión, a la tesis central en el libro de La riqueza de las naciones, de que el crecimiento económico es lo que produce la felicidad en los seres humanos, y que el crecimiento económico se logra mediante dos ideas fuerza. Primero, la división del trabajo. Es decir, si hay algo que nos convierte en comunidad es que todos no hacemos todo, sino que hay división del trabajo. Por ejemplo, hay gente que trabaja la tierra, pero no todos tienen que trabajar la tierra, otros se pueden dedicar a la industria, otros se pueden dedicar al periodismo, otros a ser locutores y otros a dar clases de historia. Bueno, gracias a que hay otros que hacen eso de trabajar la tierra, por ejemplo, los profesores de historia podemos comer. En esa división de las tareas, la división del trabajo, dice Adam Smith, está la base de que somos una comunidad y de que somos eficientes. Si todos quisieran hacer todo, esto sería una perdición. Ahora, esta misma división del trabajo se puede pensar a nivel internacional. Y entonces lo que dice Adam Smith es, ¿para qué Inglaterra va a producir sus alimentos si es mucho más eficiente produciendo en forma industrial y le deja a los demás, a los que pueden producir en forma eficiente las uvas o los alimentos, y en el intercambio es donde se puede llegar a un equilibrio? Tampoco es bueno que Inglaterra dedique todos sus esfuerzos a las cosas en las que no es eficiente. Y acá viene el segundo ítem, que es tal vez la llave maestra, que es el mercado tiende al equilibrio. El mercado tiende al equilibrio, esa famosa mano invisible, no es que Adam Smith estaba loco, sino que usó una metáfora. Y esa metáfora tiende a decir, si yo produzco algo que no tiene eficiencia o que el mundo considera que es excesivo, su precio va a ser bajo. Si yo produzco algo que el mundo va a considerar muy necesario, su precio va a ser alto. Como el precio va a ser alto, mucha gente lo va a querer producir, y si mucha gente lo produce, va a tender a bajar su precio, y aquel día en que es escaso, va a tener precio alto, pero como después va mucha gente que va a considerar conveniente producirlo, el precio va a bajar. Este mecanismo en el que las cosas se van regulando, esa es la mano invisible, pero ¿qué condición tenía esto para existir? Un mercado perfecto. Y esto, a mí, que no comía vidrio, decía, esto es una utopía. Él sabía que eso era una utopía, pero había dos del mundo. Uno, la pretensión del Estado de regular la economía, y dos, de esto se han olvidado todos, y lo decía Adam Smith, dos, los monopolios. Un monopolio impide que exista un mercado perfecto tanto como el Estado. La herencia, y con esto voy terminando, la herencia del liberalismo, y sobre todo del neoliberalismo que vino después, centró sus preocupaciones en las intervenciones estatales, esto sobre todo hombres como Hayek o Milton Friedman centraron su preocupación en tratar de que no se regule desde el Estado la economía, pero se olvidaron de esta otra parte muy interesante de Adam Smith, que es la existencia de los monopolios, porque la existencia de un monopolio tiende a fracturar, tiende a ahogar el libre desarrollo de los mercados. En esta situación uno podría decir, tal vez el pensamiento nacional y popular también tendría que volver a hablar de Adam Smith y recordar esta parte de la ecuación que ha sido tan injustamente o malévolamente olvidado. Ahora, Adam Smith está viviendo en un momento en el que el Estado no es lo mismo que ahora. Adam Smith está viviendo un momento en donde existen las monarquías y es un liberal, pero es un liberal en el sentido de que quiere que haya mayor libertad en la sociedad, y él sentía que las monarquías oprimían, no solamente en lo político, sino también en lo económico, a las sociedades. Por lo tanto, hay dos factores, y con esto sí termino, dos factores que podrían hacer interesante el pensamiento de Adam Smith. El Estado, cuando se maneja en forma autoritaria desde una monarquía, no es lo mismo que el Estado tratando de regular para que todos los habitantes de una nación estén tratando de ganar en forma equitativa, y el elemento del monopolio, que me parece que da mucha más tela para cortar, porque según el mismo Adam Smith había llegado a decir en su investigación La riqueza de las naciones, la tendencia natural del libre mercado, cuando hay gente que solamente busca el lucro, es la concentración. Algo así he dicho, ojalá que se haya entendido lo mejor posible, Mario. Esta es la vida del señor Adam Smith.
Que no habrá sido, que nos enteramos que no se autopercibía como economista. No, esto nos quedó claro. Dos, nos quedó claro que, digamos, que lo secuestraron los gitanos, que es un episodio que marca, ¿no? Es decir, tantos imaginarios y demás. El resto también nos quedó muy claro, Sergio, por cierto, porque lo planteaste muy bien. Y a partir de ahí, ¿qué pensaría, la pregunta más obvia y berreta, qué pensaría Adam Smith hoy? ¿Pensaría distinto? Los grandes pensadores, digamos, que nacieron en un tiempo, si se encontraran en otro muy diferente, pensarían distinto. O sea, no serían rígidos, tiesos. O sea, uno piensa, ¿cómo sería Adam Smith? Como algunos economistas, digo yo, voy a decir una barbaridad en voz alta, una simpleza, como algunos economistas muy reflexivos, filósofos o, digamos, de gran cabeza o de gran pensamiento, y no como tipos esquemáticos como Artana, como Esper, qué sé yo, que son cuadrados que repiten determinados dogmas y demás, ¿no? Es decir, uno ha conocido a algunos, es decir, yo siempre tengo el recuerdo, es una figura no tan recordada ahora, era brillante, Adolfo Canitolo, un economista que era radical de origen, que era casi un filósofo al final de su carrera, digamos, por las cosas que reflexionaba. Entonces tenía una capacidad de discernir lo que era el poder, lo que era la política, era enorme, que no cuadra a determinadas personas que son simples repetidores de eslogan. Lo que vos dijiste, ¿qué es lo que distorsiona el mercado? El mercado perfecto no existe en ningún lado porque aparece un factor que aparece en los textos de Smith y de algunos autores brillantes, que es el poder. O sea, el que tiene poder, ¿por qué va a someterse a esa dinámica en la cual para ganar más tenés que producir más, tenés que ir adecuándote permanentemente, estar pendiente de demanda y demás? El mundo funciona distinto hace muchísimo tiempo. La demanda se incita. En este momento que estamos discutiendo en el mundo, estamos discutiendo si en este momento, en el siglo XXI, pero es acá y es ahora. La discusión acerca de Facebook, la discusión acerca de las grandes redes, todas estas discusiones acerca del poderío que tienen las redes sociales, es una discusión porque pueden inducir la demanda, porque controlan tu demanda y tus deseos. Esto estamos discutiendo. Es una discusión económica, es una discusión que va mucho más allá de la economía, por cierto, pero que también la ubica. Otra cuestión que aparece es, cuando vos pensás en un mundo, y te devuelvo, claro, cuando vos pensás en un mundo de competencia perfecta, te salteás un poco las fronteras estatales, no es lo que más pensás. Ya, bueno, ¿quién produce? Ventaja comparativa. ¿Quién es mejor que venda queso? El que produce mejores quesos a un costo menor. ¿Esto quién es? Si son los holandeses, son los holandeses. Si son franceses, son franceses. Si nos toca a los argentinos, porque también los hacemos bien. Somos nosotros y así sucesivamente. Pero el mundo no funciona así, entre otras cosas, porque en el planeta, por ejemplo, grandes países dicen, nosotros protegemos a nuestros agricultores, los europeos. ¿Qué tal producen? Producen bien, en un sentido. Producen, bueno, producen bienes agropecuarios interesantes, algunos productos elaborados, vinos, quesos y demás. Son baratos para nada, son carísimos. Y los bancamos, sí, los bancamos. ¿Por qué no traemos quesos o vinos de otros lugares? Porque esperemos que esa gente tenga laburo, es gente con arraigo, no se va a las ciudades. En general tiene un voto más o menos conservador, pero en todo caso están establecidos, son comunidades estables. No los voy a mandar a un mundo de desempleo para que vendan su mano de obra, defiendo a mi mano de obra. Y por eso ocurre, por ejemplo, y vuelvo, mirá dónde me hiciste ir con Adam Smith, pero bueno. Por eso Mauricio Macri creyó que había firmado un acuerdo de libre comercio con la Europea y de repente los europeos dijeron, no, querido, nosotros no vamos a hacer un acuerdo de libre comercio con un país, con países mucho menos poderosos que nosotros, porque nosotros vamos a defender algunos productores nuestros que venden caro, ¿eh? Que venden caro pero que nos interesan.
Es verdad, Mario, también Estados Unidos protege a sus agricultores, pero vos hablabas de cómo se incita la demanda, también se regula la oferta. Es una de las cosas que está pidiendo Roberto Feletti. Cuando hay escasez de un bien y ese bien está muy caro, una de las opciones es producir más de ese bien. Lo que les pide el ministro, el secretario de Comercio, y que se ha pedido en distintas épocas, es produzcan mucho más y ganen por mayor y no por mayor precio. Es decir, cuando se produce poco y se quiere que toda la ganancia sea por el precio alto, existe la otra alternativa de producir mucho y a bajo precio ganar por la cantidad. Me acuerdo que en este programa, en Gente de a Pie, Aldo Ferrer, recordado, Aldo Ferrer, nos había dicho que un empresario en Japón, si ponemos un empresario argentino en Japón, se iba a comportar como un empresario japonés.
Tal cual.
Y si traemos a un empresario japonés a la Argentina, se iba a comportar como un empresario argentino, porque más allá de las teorías y más allá de los caracteres genéticos, existen las circunstancias y por lo tanto nada, pero nada, está librado a algo natural, sino que la política, la sociología, la sociedad, la historia, influye mucho más que algunas teorías. Unas teorías sueltas que andan por ahí, Mario.
Sergio Viñeschi, una columna preciosa. Gracias.
Chao.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que nuestro país sea el lugar donde nuestros hijos quieran quedarse.
Que el esfuerzo y el trabajo sean la forma de progresar.
Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia.
Yo decido. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista de 501, Juntos por el Cambio.
Y después de eso, quedé sucio, sucio, de grasa hasta la cabeza. Y el tipo me dice, maestro, maestro, pase al baño, así se limpia. Y encima, me prestó una remera. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí. Sí. Re.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, Ista 502.
La buena lectura ilumina.
En mi libro, denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Con tu voto podemos lograrlo.
En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Gabriel Solano y Mercedes Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mes 11, también una primicia para acá, para la radio pública. Empieza noviembre. Después hacemos filosofía acerca de cómo transcurrió este año, sus relativas velocidades. Cada uno lo habrá percibido a su modo y demás. Hoy, primero de noviembre, nadie recordará esta fecha, pero será importante. Se va Elena Highton de Nolasco de la Corte Suprema, la primera jueza designada por un gobierno democrático en la Corte Suprema. Se va y la Corte queda machirula, vaya a saber hasta cuándo, por un tiempito. Uno podría decir, entonces, titular esto que vamos a conversar con Irina, a partir del anuncio que hizo Carlos Rosenkranz, con el cual ya hemos hablado, que no se va a excusar más de intervenir en los casos de Clarín, puede decir, adiós, doctora Highton. Hola, Clarín. Digamos, ahora entra un actor raro, entra un poder y sale una cortesana. Caramba. Irina, ¿qué opinas?
Y opino que ese poder ya había entrado antes. Ajá. Pero que no es que está entrando con la salida de Highton, solo que ahora quizá tenga más lugar. Uh-huh. Elena Highton de Nolasco finalmente se jubiló. A partir de esta semana ya no está más en la Corte Suprema. Los acuerdos de los ministros de la Corte vuelven a ser presenciales. Supuestamente la razón práctica por la que no lo eran era la imposibilidad de Highton de asistir justamente al Palacio de Justicia. De hecho, los demás supremos se reunían de manera presencial, rosqueaban, vamos a decirlo más claramente, rosqueaban en sus despachos, sobre todo entre algunos de ellos que fueron los que terminaron teniendo el mango de la sartén al momento de la elección de presidente de la Corte, ¿no? Estoy hablando de un trío que se conformó para esta circunstancia, que es de Horacio Rosati, de Juan Carlos Maqueda, y el de Carlos Rosenkranz. Pero aclaro y subrayo que solo para esa circunstancia, porque contra lo que muchos creen, no hay una mayoría ni estable, ni consolidada, ni nada parecido dentro de la Corte. Hay mayorías volátiles que se arman y se desarman de acuerdo a temas institucionales y también de acuerdo a fallos. Y esto viene quedando claro en los últimos días. Desde que Elena Highton anunció que se iba, pasaron varias cosas. Salieron muchos fallos, muchos. Y además la Corte los publicitó, ¿no? Los dio a publicar. A publicidad, fallos súper interesantes algunos, ¿eh? Como por ejemplo uno que establece que los tratamientos con cannabis medicinal deben ser cubiertos por las obras sociales. Uh-huh. Cito este como un ejemplo entre muchos otros. Otro que reconoció que la ciudad había expropiado un terreno que era del Estado Nacional, le dio la razón al Estado Nacional. Bueno, también ahí fue un fallo sumamente interesante. Uno va buscando patrones de comportamiento. Hubo fallos tributarios, hubo mucho estos días. Hubo fallos de todo tenor, pero la verdad es que la característica que uno encuentra es que no coinciden siempre las mayorías, te diría casi nunca, y que Lorenzetti votó más de lo esperado. Porque una de las cosas que se pensaba era que Ricardo Lorenzetti iba a poner algunos obstáculos, ¿no? Después de haber quedado desplazado otra vez de la presidencia de la Corte, la posibilidad de ser presidente. Así que primera cuestión, confirmamos que las mayorías son errantes, son volátiles dentro de la Corte y se arman de acuerdo a la conveniencia de tiempo y lugar. Y la otra cuestión que viene de la mano, lo que vos decías, Carlos Rosenkranz anunció que no se va a excusar más de las causas que tuvo a cargo su estudio de abogados. Son todas grandes empresas, son muchas, son todas muy poderosas. Y sí, estamos en condiciones de decir que hay muchas causas que atañen al grupo al Grupo Clarín, alguna especialmente relevante sobre la fusión de Cablevisión y Telecom, pero otras tantas que afectan y afectarán a las telecomunicaciones, incluso a las tarifas.
Nada menos, y lo vamos a seguir charlando acá y esperamos a ver qué pasa cuando alguna parte recuse al Grupo Clarín. Pero eso va a ser motivo de especulaciones y lo vamos a ir viendo más adelante, va a haber tiempo. ¿Cuándo podría ser? ¿Dentro de 10 minutos? No, mañana, no, un día de estos, tranquis.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Bravo y Analía Pinat. En el control central de Radio Nacional, Hernán Avella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y Erika Sotomayor, en la locución Mariana Fosato. La consigna del tangazo de esta semana es una consigna que venimos repitiendo, felizmente, porque todo el tiempo aparecen nuevas producciones, nuevas grabaciones, así que vamos a revisar qué es lo que hay de lo nuevo, de aquellas y aquellos artistas que están vivitos y coleando, porque no tenemos que ir al siglo XX para conocer a estos artistas, sino que son los que producen el tango todos los días. En este caso, un disco muy interesante, es un discazo, dedicado a la obra de Alfredo Tape Rubín, que es uno de los compositores de lo que se llama tango siglo XXI, es ese tango que se viene produciendo desde fines de la década del 90, pero el Tape comenzó a tocar y a cantar, es guitarrista, es cantor, es compositor y es autor de letras también, a fines de la década del 90. Ahí comenzó ya a trajinar la vida tanguera, a fines de la década del 90, empiezan a aparecer un montón de artistas. Él ya venía un poquito de antes, recorriendo milongas, las pocas milongas que había. Es más, él le escribió un tango a una milonga que se llamaba Regín, que era una de las pocas milongas que había a principios de los 90 en Buenos Aires. Y ya en ese momento él empieza a producir un nuevo repertorio, porque parte de estas agrupaciones que aparecen año 98, año 97, eran un poco evocativas o hacían versiones de los tangos que ya conocíamos, con un sabor muy particular: la chicana, el arranque, el Cardenal Domínguez, agrupaciones y artistas, Lidia Borda, que fueron apareciendo en esa época. El Tape aparece con una visión muy personal, con temas propios, muchos temas propios, y se da en la obra del Tape Rubín una convivencia entre la tradición y lo nuevo. Vamos a escuchar uno de los tangos que grabaron en este disco dedicado a su obra, donde aparece ese doble juego de la tradición, lo guitarrero, lo tanguero, el sabor tanguero, pero la poesía siempre remite a cuestiones del presente y algo de la música también, si bien de base hay algo de la música criolla, de la música guitarrera. Sebastián Luna, guitarrista, compositor, y Sofía Aristarain, es la cantora, grabaron Misteriosos Modos de Llegar a Vos, así se llama el disco, dedicado a la obra del Tape Rubín, que no solo compone tango, sino que aparece una huella, un vals peruano, hay un montón de géneros de la patria grande, dicen ellos al presentar el disco, que es una mirada hacia la patria grande desde el tango porteño. Y este disco está disponible en plataformas digitales, Misteriosos Modos de Llegar a Vos, Sebastián Luna, Sofía Aristarain. Vamos a escuchar un tangazo de ese disco, se llama Lisú. Ya los tangueros siempre, desde siempre, tuvieron esa fascinación con París, con Francia y con los nombres franceses, ¿no? Madame Yvonne, Margot, aparecen muchos nombres franceses. En este caso, Lisú es la protagonista de este tango del Tape Rubín.
Haga un flash, amor disuelto en distancia, princesa malgache, para este dolor la lejanía no es asunto de importancia. ¿A dónde estás? El viejo cuervo negro quiere arrancarme el corazón. Lisú, 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 nunca nada es para siempre, nunca nada se termina. Lisú, agua de luz, polvo de luz, sombra de luz, Lisú. Hundido en llanto y locura, mi huella es mi ley, preso del adiós. Yo te besé sinuosa y bella muerte oscura, y me perdí, te busqué perdido en raras noches de siempre. Nunca nada se termina. Lisú, agua de luz, polvo de luz, sombra de luz, Lisú.
Cantaba Sofía Aristarain, la guitarra de Sebastián Luna, parte de Misteriosos Modos de Llegar a Vos, el disco que grabaron juntos con el Tape de Rubín, porque él estuvo en la producción, es amigo de ambos, y sobre la obra del Tape Rubín. Y aparecen las sentencias tangueras en este Lisú, pero con una vuelta de tuerca, ¿no? Dice, nunca, nunca nada es para siempre, nunca nada se termina. Uh-huh. Está negando la propia sentencia en la otra línea. Lisú, esto es parte de la obra del Tape.
Un nombre raro, Lisú en francés, hasta donde conozco, ¿no? No, no es tan común. Y digo, uno podría decir rapidito, no me voy a hacer el vivo en francés, porque si no está... No, estamos mal, pero decir, bueno, Margot y Won, ¿no? Decir, son... Pero bueno, precioso, y decía, precioso título del disco, ¿no? Porque Misteriosos Modos de Llegar a Vos es casi una metáfora sobre el amor, sobre, no sé, sobre tantas cosas. Mejor no hablo, mejor me amparo en la Convención de Ginebra y lo dejo ahí.
Es parte de una de las canciones del Tape que se llama Huella, está sacado de una canción que ellos mismos grabaron. Es un disco precioso, creo que de los más lindos discos que salieron en este año.
¿Y mañana?
Y mañana hay un montón de material nuevo, así que tenemos como para hacer dulce.
¿Tango Centennial lo llamamos? No.
Puede ser, ¿ah? Dale.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI, la izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro diputadas, Solano y Trimarchi legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, juntos por el cambio.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Noviembre, mes 11. Todo el año. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Cada vez somos más.
La libertad avanza. Miley diputado, Marra legislador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, lista 501. Juntos por el cambio.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Erika Sotomayor, a ver qué es esto de los semipreciosos en Misiones.
Bueno, vamos a las minas de Banda en Misiones, y para los que tenían dudas de que por qué semipreciosas y por qué preciosas, bueno, todo es por la antigüedad. Las que fueron descubiertas hace mucho tiempo son semipreciosas porque llegaron unas nuevas que se convirtieron en preciosas. Por ejemplo, la amatista que vamos a encontrar en esta mina, data de 3.000 años antes de Cristo. Ya es semipreciosa. Por ejemplo, el diamante, el rubí, son piedras preciosas. Uh-huh. ¿Por qué? El diamante es de hace 1.000 años antes de Cristo, el rubí 480 antes de Cristo. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre semi y preciosa. Pero bueno, vamos a adentrarnos a la mina en sí, a las minas de Banda. Se encuentra de camino
a lo que es la excursión que se hace o que se suele hacer en Misiones para ir a San Ignacio. Está a 2 horas y media, un poquito más, casi 200 kilómetros por la ruta nacional 12. Ahí llegamos a la colonia Banda. Allí está esta mina que fue descubierta en el año 1976. El recorrido por la mina te llevan a conocer los túneles y allí se trabaja y se obtienen estos cristales en un proceso que para mí es difícil contarlo, pero hablé con Anselmo da Silva, que es un guía que trabaja en la compañía minera Banda. Trabaja allí desde el año 1996 y nos cuenta acerca de qué vamos a encontrar en esta mina.
Al darse hallazgos con geodas, tanto de cristal de roca, de amatista, de cuarzo rosa, de citrinos y de ágatas, obviamente los mineros tienen que detenerse para, antes de la extracción de la misma, hacer un estudio. En fin, los estudios de las piedras antes de la extracción es como si fuera una endoscopía en un cuerpo. Se hace un pequeño agujerito en la parte, porque las piedras tienen como una textura porosa entre un color rojizo por óxido de hierro y entre un color verde por el óxido sulfato de cobre. Cuando el minero hace el agujero en la geoda, al tener entonces cavidad dentro porque hay cristalizaciones, en lo cual tiene que introducir una fibra óptica y de esa manera minando una microcámara para poder entender qué piedra está dentro. Si brilla blanco es un cristal de roca, rosa cuarzo rosa, marrón amarillo un topacio citrino, y cuando brilla violeta en este caso sería una amatista, en lo cual lo mismo tiene que hacer una biopsia, sacar una muestra, en lo cual el gemólogo lleva a su centro de gemología aquí mismo en la empresa, donde tiene que hacer el estudio a la misma. Si determina que la amatista es de muy buena calidad, ya directamente la extracción de ella es con martillo y corte de hierro en forma artesanal, directamente manual, nada de maquinaria. Entonces, de esa manera, como hay piedra que puede pesar 10 kilos, puede pesar 100 o también hasta 1000 kilos. Y la extracción de ella podía pasar de días, semanas a meses.
Como se habrán dado cuenta, Anselmo es un apasionado de su trabajo, sabe todo acerca de estas piedras semipreciosas y yo lo conocí en el último viaje que hice a Misiones y la verdad que lo que me atrapó fue eso, ¿no? Su manera de contar y que puede estar horas hablando de estas minas y de lo que encontramos allí. Ahora, en el audio que vamos a escuchar, nos sigue contando acerca de estas minas y de la relación que podemos tener nosotros, las personas, con las piedras, la energía que nos puede generar las piedras.
Hay que tener en cuenta que esta formación gemológica tiene 180 millones de años y justamente está formada sobre la roca basáltica, lo cual es la falla del macizo cristalino de Brasilia. Entonces ahí siempre se hace el paseo por las minas en forma cantería, en forma de túnel. Siempre recordemos que la roca basáltica es lava volcánica, aunque aquí nunca ha habido volcanes, y la formación gemológica es lo siguiente: esa lava, cuando vino en forma subterránea y llegó hasta la isla Martín García en Buenos Aires, la lava vino atrapando agua y también atrapaba minerales, y el mineral que había dentro de las burbujas era arena. Entonces la arena es sílice, la arena es cuarzo. Por lo tanto, la arena se derritió y al enfriarse con oxígeno, las moléculas se ordenaron y ahí logró la cristalización. Y es una cristalización bipiramidal. Todos los cristales tienen 6 lados. Cuando se enfriaron sin oxígeno, quedaron amorfa compacta, que es el caso del ágata y del propio cuarzo amorfo. Las piedras cristalizadas, por haber tenido oxígeno adentro, es el cristal de roca, cuarzo rosa, amatista y topacio citrino. Más allá de que sea una explicación gemológica sobre formación y origen de las piedras, hoy en el mundo está muy de moda el tema de yoga, o reiki y lo que es las gemoterapias, que es dar uso a las piedras como una medicina alternativa. Todos nosotros tenemos un campo magnético que es el campo del aura, los 7 puntos, los chakras. Entonces ahí es donde viene la conexión de las piedras con nosotros.
En esta parte todos nos quedamos súper atentos, ¿no? Como que estas piedras, para los que sabían, bueno, era algo normal, pero para los que no sabíamos fue como que las piedras tienen algo que nos puede generar, qué tipo de energía nos puede generar. Y acá Anselmo nos cuenta las diferentes piedras, para qué sirven o qué significa cada una, depende del color y depende del material.
La number one es el amatista.
porque acordate que el amatista es la piedra violeta, y el amatista, el violeta es el color de la transmutación. Transmutar es cambiar todo lo negativo y ponerlo a positivo. Siempre recordemos que en el mundo, o sea, como nosotros tenemos un campo magnético, que es el campo del aura, los siete puntos, los chakras, entonces hay una gran conexión de las piedras con nosotros. Y allí entra justamente el tema de los colores. El amatista, la piedra, te protege de la mufa, de la mala onda, de las envidias y la energía negativa. El blanco, cristal de roca o cuarzo amorfo, el blanco es la piedra para la energía. Nosotros llamamos la piedra antipachorra. Cuando una persona, viste, está fiaquita, perezosa, no quiere hacer nada, cuarzo blanco. Como para todo está lo opuesto, hay personas inquietas, aceleradas, imperactivas, que te tumban la casa pata arriba, el rosa. El cuarzo rosa y ágata rosa es la armonía y la tranquilidad. La piedra amarilla marronada color ámbar, si es el topacio citrino, es la piedra para la prosperidad. Es para que nos falte la plata, el trabajo y los buenos negocios. Si hablamos de ágata cornalina, que es la piedra marrón, es para la buena salud y controla la ansiedad. En el caso de la piedra negra, si hablamos de la turmalina negra, la piedra que absorbe la energía negativa. Ya en el caso de la piedra negra hematite, que es negro grisáceo, el hematite proviene de hematíes y quiere decir glóbulo rojo, sangre. El hematite, entonces, para personas que padecen de problemas de mano fría, pie frío, artrosis, calambre y dolor de hueso, deben de usar hematite. Las piedras de color azul, topacio azul, sodalita, lapislázuli, el zafiro, el azul es para combatir la tristeza y la depresión, te eleva la autoestima. Y el verde es para el amor eterno. Entonces, así sucesivamente, cada piedra tiene un color, según su color tiene su significado.
Yo me traje la piedra blanca, antipachorra.
Así un licuado de cuarzo blanco. ¿Sí?
Una de cada una, ¿no?
Un licuado de cuarzo blanco cada 4 horas.
A ver, estas minas, los trabajadores están en estos túneles, pero no en la parte turística, ¿no? Ahí tienen como 3 kilómetros de largo, 18 metros de profundidad y 10 metros de basalto, que nos decía Anselmo, que es la roca volcánica de color negro. Cuando encuentran este basalto, los trabajadores allí empiezan a trabajar y empiezan a excavar, ¿no? Y se sabe que esta compañía, de las 32 hectáreas que tiene, solo está explotado el 8%. Así que les queda como 200 años para seguir buscando y excavando. Por último, siempre les hablo de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó con estos lugares pura y exclusivamente turísticos? Y Anselmo contó su experiencia personal. ¿Cómo lo vivió?
El tema de pandemia, bueno, cuando empezó, se empezó a escuchar, viste, que la pandemia, esto venía muy fuerte, diferentes lugares, diferentes sectores. Entonces, fuimos los primeros afectados, porque cerraron los aeropuertos, dejaron funcionar los microturismos. Los coches particulares, a familias que salían con su coche propio, ya las salidas solamente eran salidas, como se dicen, de emergencia, o sea, para víveres y eso. Y también dejaron, o sea, las fronteras se cerraron. Así que cuando se terminó todo eso, de un día para el otro, acá nosotros nos dijeron taza a taza, cada uno a tu casa. Te cuento como mi parte personal. Me la tuve que rebuscar, me compraba desde Buenos Aires, me mandaba mi hermana condimentos por kilo y yo fraccionaba, y bueno, te cuento mi experiencia propia. Tenía que fraccionar tiras de condimentos de diversas especies y salir a caminar en la calle. No tenía medio de transporte, así que tenía que recorrer barrios y barrios de la ciudad de Banda tratando de vender estos condimentos para los kioscos. Así que bueno, esa es mi experiencia, que iba a hacer jardinería, cortar pasto, lo que fuera, para completar. Fue justamente una época muy mala a nivel clima, porque acá hay épocas cuando hace calor, el pasto no crece. Así que era muy, muy complejo el tema.
Bueno, qué duro, ¿no? Sí. Pero se la rebuscó y lo cuenta con optimismo. A mí eso me llama realmente la atención. Es una persona que a mí me cayó muy bien, a todos les cae muy bien, tiene esa gracia, ¿no? Alguna piedra del optimismo debe tener encima. Y bueno, tuvo que rebuscárselas porque los guías, por lo general, en cualquier parte del mundo, también viven de las propinas y las colaboraciones, claro, de los turistas. Así que bueno, aquí está, las minas de banda en Misiones, para el que quiera, se puede, para que el que pase por Misiones no se lo tiene que perder.
Erika Sotomayor, ¿vos necesitás cuarzo blanco? Bueno, vos lo llevas puesto.
Sí. ¿Sí? A veces necesito el antipachorra.
¿Cuál va a ser la respuesta del Fondo Monetario al pedido argentino? Sí, lo van a aceptar, lo van a aceptar, y lo cual demuestra que Argentina tiene voluntad de pago. El problema ahora viene con el frente interno. Alberto va a tener que convencer a los propios ahora que no hay que romper con el fondo. Es más fácil arreglar con el fondo que convencer a los propios de no romper con el fondo. Ahí va a estar el problema ahora, Mario.
Escribe a nuestro WhatsApp Jorge, el turco de Castelar. Qué placer escuchar a Mario de Palermo. Cuánta calidez, sencillez y sabiduría.
Hola Mario, habla Mario de Mercedes. Muy interesante lo de Adam Smith. Ahora, sabiendo que los alimentos aumentan de precio por el poder de los monopolios, no entiendo por qué el gobierno no apoya a la producción familiar de alimentos, el acceso a la tierra de la agricultura ecológica. Eso es urgente, si no, los monopolios siempre van a tener el dominio.
También en nuestro WhatsApp nos saluda Tony de Aedo y dice: sería interesante explicar una vez más por qué se debe negociar la deuda ahora y qué significaría el default. Un abrazo, Tony de Aedo.
Admirable la exposición del profesor Sergio Vigneschi sobre Adam Smith. Se dice que Marx estudió el pensamiento liberal para llegar al manifiesto comunista, y evidentemente que lo completó a Smith Marx. Yo creo eso porque lo he leído, ¿no? Y lo completó, y también hay que tener en cuenta lo que dijo el profesor Vigneschi, que había en ese momento quizás un poder más.
Vamos a las noticias de las 4:30 de la tarde.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Era Mavi Díaz y la Folkis de Mavi Díaz, Churita.
una de las cuestiones que a veces a uno que ha recorrido los pasillos de tribunales como abogado primero, como periodista después, y que sabe cuánto de artificio hay, qué poco serios son los papeles a veces, qué poco serios son los operadores judiciales, sabe que las personas comunes a veces creen que, bueno, que sobre los documentos, sobre las evidencias, son sólidas, que ahí aparecen verdades difíciles de refutar. La realidad suele ser más cruel y Dina nos va a ayudar a internarnos en algo que existe más de lo que se conoce, aunque no siempre se puede denunciar, causas armadas. Te escuchamos.
Causas armadas, de eso vamos a hablar, y vamos a hablar a partir de algo que le pasó a Mariano Cuchar, un joven que fue asaltado y que terminó él siendo la persona detenida después de ir a hacerse atender en el hospital. Esto ocurrió hace muy pocos días. Mariano estuvo 15 días preso en una comisaría en Lomas de Zamora. La verdad que si uno mira en perspectiva y compara con otros casos, la sacó barata, podríamos decir. Le tocó además un fiscal y un juez que advirtieron la situación y además pudo tener el asesoramiento de un abogado que también logró ayudarlo. No, a veces no es la regla. Hemos contado casos muy graves, en un ratito los vamos a recordar. Primero escuchemos al propio Mariano cómo nos relata lo que a él le pasó.
Mi nombre es Mariano Cuchar. Quiero contar que fui víctima de un robo el día 15 de octubre del 2021, cuando volvía desde el RT de mi trabajo, yendo para mi casa, sufrí un robo y me dieron un tiro en la mano. Bueno, desde ahí me dirijo hacia el hospital Alene de Ingeniero Budge, donde dos policías se me acercan y me obligan a ir a hacer la denuncia a la comisaría décima de Puente de la Noria. En ese momento me dejan detenido diciéndome que me requería la comisaría de Parque Barón. Cuando me llevan a Parque Barón, los policías me meten en un calabozo y me torturan golpeándome y amenazándome de muerte para que les firme el papel de la causa que me estaban armando. El policía Gabriel Molina y tres efectivos más me torturaron con una picana, acusándome de robo agravado con uso de arma de fuego. Yo, por no querer firmar el papel porque era inocente, me quisieron meter en una palangana con agua con un cable con electricidad adentro. Como no le firmé el papel de la causa armada, me dijeron que llame a mi familia y que le junte 500.000 pesos ya, si es que me quería ir a mi casa, o si no me iba a pudrir en la cárcel. El día sábado 16 me hacen hablar con un defensor público desde el teléfono de un policía que me dijo que había un arma calibre 22. Y cuando me llevan a la fiscalía, la fiscal me dice que había un arma 9 milímetros. Ahí me di cuenta que había algo raro. Entonces mi familia puso un abogado particular. Desde ese momento, mi abogado Ignacio Chuit logró demostrar mi inocencia después de 14 días de calvario, presentando todas las pruebas que tenía a mi favor para demostrar que no tenía nada que ver con lo que me acusaban.
¿Sabes qué lo salvó a Mariano? Además de, bueno, de que tuvo la suerte de que se alinearan varias personas que decidieron, obviamente, dar vuelta a esta situación y mostrar lo que pasaba de fondo, que hubo una mujer que declaró, una médica que lo había atendido, justamente porque él se estaba haciendo atender por un accidente que había tenido laboral. Uh-huh. Y la médica que lo atiende dijo, contó que lo atendió, contó el horario y todo, y además, y bueno, ese horario además no coincidía con el hecho que le querían atribuir. Lo que uno ve es cuántos actores que se cruzan, ¿no?, en la situación. Policías queriendo enchufar un culpable para una causa ajena, ¿no? Uh-huh. Que una causa, otra causa, cualquiera. Una práctica bastante habitual, en la que no sabemos, además, hasta que no se investigue, si ellos tuvieron algo que ver, si tienen algún negocio, qué es lo que pasa, digo, porque son algunos de los factores que a veces suelen incidir. Un defensor oficial que ahí que parece en un papel gris, en un papel muy, muy oscuro, ¿no?, en esa circunstancia. La causa le toca al juez Gabriel Vitale. El juez Gabriel Vitale termina advirtiendo toda esta situación. Hay que decir que Vitale es uno de de un conjunto de jueces que sí le prestan atención a estas circunstancias. Por eso también lo consulté a él, que me decía que las causas armadas son todavía moneda bastante más corriente de lo que uno se imagina, y nos pintaba, bueno, un poco un cuadro general de la situación más allá del caso de Mariano. Lo escuchamos al juez Gabriel Vitale.
La idea de controlar las actuaciones policiales ya había sido uno de los principales objetos en la reforma del año 98-99 en la provincia de Buenos Aires, dando gran parte de esas instrucciones o esa instrucción a los agentes fiscales. Es algo con lo que se lucha cotidianamente, puede tener su objeto en diferentes intereses, y la idea siempre es que el Poder Judicial, sea a través del Ministerio Público o a través de los jueces de garantías, tengan la posibilidad de visualizar este tipo de situaciones anómalas e ilegales cuando, bueno, o es falta de prueba, o vemos que hay intereses contrapuestos, o vemos testigos que en un momento dicen una cosa y luego en la sede fiscal o en el juicio dicen otra. Todos esos argumentos tienen que ser analizados con una lupa minuciosa a la hora de poder analizar cada una de estas cuestiones, pero es una problemática que existe cotidianamente y se sigue luchando para intentar de disminuirla a lo máximo. Pero es justamente una de las funciones que tiene el sistema acusatorio para reducir la actividad ilegal que pueda haber en las seccionales o en algún tipo de connivencia con otras personas que estén trabajando con estos fines.
Qué miedo, ¿no? No puedo decir otra cosa, qué temor, ¿no? Porque uno termina, además en el caso de Mariano, lo que sucedió es que a él desde el hospital le dicen, anda a hacer la denuncia para que se termine generando esa situación. Y esa suerte de picana que le aplican, además, bueno, él me estuvo contando un poquito más de detalles. Es un policía que aparece con una especie de linternita y en el momento le hace creer que es otra cosa, y es un método de tortura hoy en el año 2021, así como lo estamos contando. Hemos repasado casos en este programa, algunos más conocidos que otros. Quizás el de Mariano fueron 15 días, pase un poco más inadvertido en el fárrago de las noticias, pero me parece relevante porque pone en evidencia algo que sigue ocurriendo, pero hemos escuchado historias tremendas, desde el caso que se hizo conocido por el Rati Horror Show, claro, la película, ¿no? Fernando Carrera, que estuvo varios años detenido, más de 7, también por un hecho que no cometió. Hemos hablado de Cristina Vázquez y de Cecilia Rojas, hemos hablado con Cecilia Rojas este año. Cristina Vázquez, contamos, estuvo presa 11 años, Cecilia estuvo presa 14, la Corte finalmente dijo el anteaño pasado que habían estado presas sin pruebas por un homicidio durante todo ese tiempo. Cristina, hemos contado, decidió quitarse la vida porque no encontró manera de seguir adelante después de salir de prisión. Estas son las secuelas que dejan además estas causas armadas. Se llevan la vida de las personas puestas así directamente. Hablé también con Rodrigo Pomar, que es de la Comisión Provincial por la Memoria. Hay que decir que la Comisión por la Memoria es uno de los organismos que más se ocupa de monitorear este tipo de situaciones, de luchar contra esto que sucede. Hay otros organismos de derechos humanos también que están en la misma. Rodrigo nos explicaba su mirada sobre el tema y cuáles son los patrones comunes que encuentran en los casos.
La CPM viene interviniendo ya hace años con denuncias vinculadas a causas armadas o fraguadas. En ese plano, lo que se detecta en líneas generales es que se trata de una habitualidad en el funcionamiento tanto de la intervención policial como de la intervención judicial, donde una de las cosas que también se detecta es la falta de control judicial eficiente respecto de las pruebas que se colectan para las potenciales imputaciones. Y también una regularidad que es la delegación fiscal en la investigación policial. Por otro lado, bueno, las regularidades que también se encuentran presentes en estas causas, en estos casos, tienen que ver con la incorporación de relatos inducidos, denunciantes anónimos, que luego se confirma que no existen o que dieron origen a la causa, pero que nunca se puede confirmar o comprobar la verosimilitud de esos testimonios iniciales, bueno, plantado de elementos para favorecer la imputación, la habilitación de allanamientos de urgencia, sin el control inicial judicial, sino con control posterior, la incorporación de testigos falsos, la inducción de los reconocimientos fotográficos mediante distintos elementos, a veces mostrando a las personas imputadas frente a las víctimas, a veces incorporando imágenes que facilitan ese reconocimiento o inducen ese reconocimiento, tareas de inteligencia que luego no se pueden justificar o que no arrojan finalmente el resultado que supuestamente habían arrojado. Y esto obviamente tiene un uso instrumental, no es una disfuncionalidad sin sentido, sino que en la mayoría de los casos, bueno, tiene que ver con la búsqueda de mostrar una supuesta respuesta ante los fenómenos delictivos o hechos muy resonantes, la organización y la gestión territorial de los mercados ilegalizados, esto es, a veces el quitar a un competidor del territorio para favorecer a otro y en función de eso mantener la regulación, ¿no?, territorial de esos delitos. Y en el trasfondo también se encuentra presente la histórica recaudación que las fuerzas policiales ejercen o llevan adelante con este tipo de prácticas.
Qué complejo, ¿no? Se vuelve a hablar de seguridad cuando pasan estas cosas, cuando de pronto te enterás que son moneda bastante corriente, que además están identificadas, que quizá no han podido ser cuantificadas con exactitud. Sí sabemos que hay muchos presos y presas con prisión preventiva, eso sí lo sabemos, y seguro que entre ellos están detenidas personas inocentes. Y sí sabemos que algunas organizaciones se ocupan de este tema hace tiempo, hace menos, pero que hay un foco puesto en la cuestión. Aún así, sigue sucediendo. Rodrigo Pomar nos da dos ejemplos también recientes que nos muestran, además, la variopinta que son las situaciones, ¿no? Porque yo te contaba el caso gravísimo de Cristina Vázquez y de Cecilia Rojas, y de pronto te empiezan a hablar de la recaudación policial y de cómo se plantan o se arreglan arrepentidos o testigos y cuestiones. Y escuchaba estos dos casos que nos agrega Rodrigo Pomar como otros ejemplos.
Dos casos muy resonantes en los que hoy estamos interviniendo tienen que ver con la imputación del fiscal Claudio Escapolán de San Isidro y cómo ahí se detecta un entramado policial, judicial, que entre otras cosas te hacía armados de causas para, bueno, en algunos casos para quedarse con la droga que se incautaba y luego venderla, en otros casos precisamente para correr competidores de lugares donde, digamos, no tenían que aparecer. Y otra causa es la del denominado patrón del mal, Gastón Cantero y su pareja, que fueron imputados falsamente en una mega causa que en su momento tuvo una difusión mediática muy grande y que, bueno, finalmente, hace poco en el debate oral se dio cuenta de la nulidad de todo ese procedimiento, o la falsedad, mejor dicho, de ese procedimiento, y finalmente fueron liberados.
Bueno, fiscales, policías, defensores, algún que otro juez, ¿no? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque además son personas que detentan un poder y frente a los cuales el común de la gente a pie piensa que está siendo protegida. Bueno, esas son las causas armadas. Eso es algo que ocurre. A veces representa un negocio, a veces representa un modo de funcionar del sistema, a veces representa una forma de perpetuar el poder. Y quién sabe cuántas otras tantas cosas, Mario.
Se me ocurre, después de esta columna excelente y conmovedor, el testimonio de Mariano Kuchar, contando, bueno, un ciudadano está atravesando una circunstancia común, que sea no traumática, y de pronto se ve envuelto en una situación demencial de la cual, como uno podría decir, encuentra de todas formas de dónde agarrarse, cuántas habrá en lo que no ocurre así. Uno piensa, ¿no?, de lo que conoce. Dos cosas te digo, una genérica, otra muy micro pero orientadora, me parece, que puede ayudar. La genérica, la voluntad, una de las funciones que tratan de cumplir las fuerzas de seguridad es tener estadística de casos resueltos. Esto le ocurre a la Fuerza de Seguridad y también, vos lo sabes, ocurre en tribunales, ¿no? Si te resuelve. ¿Cómo se resuelven los casos? Bueno, en parte inventando culpables, ¿no? Si hay un cuándo, en qué proporción, no lo sabemos. Inventamos un culpable, tenemos un delito, tenemos una circunstancia, y como no encontramos los culpables, yo creo que hay una característica que la gente común, punitivista o no, no comprende, que es en general las fuerzas de seguridad no califican para resolver los delitos en la Argentina sin realizar varias violaciones de derechos humanos o de reglas. Esto lo decía Luis Patti. Él decía, usaba una metáfora muy bonita, un hombre muy delicado, es un tipo. Decía, no se pueden resolver los casos sin dar un par de patadas en el trasero. Él en realidad se refería a la picana, digamos, más que a las patadas en el trasero. Pero él mismo decía, si no violamos las reglas, no hay modo. Primera cuestión, o sea, se violentan las reglas en parte para, en fin, para eso, o para cubrirse, o para cubrir delitos cuyo autor no conoces, o cuyo autor le toca a uno. Me viene a la cabeza, me acordé ahora, Irina, te la propino, un caso de una persona, un director de escuela, conurbano bonaerense. Director de una escuela prestigiosa, un tipo muy macanudo, un compañero. Le roban un auto a una docente. Le roban un auto a una docente, se lo llevan, y entonces él va a hablar con la policía del lugar, porque saben por dónde se... Vieron cómo se llevaron el auto. Va a hablar con la policía, que lo trata bien. Y le dice, bueno, ¿y cómo lo robaron? Lo robaron así, asá, ¿no? Hicieron tal cosa, se subieron acá. Y entonces el comisario menea la cabeza, hablando así, en confianza, y le dice, fuimos nosotros. O sea, vos, si ese fue el procedimiento, nosotros no quería decir que él lo había hecho, quería decir que algunos policías lo habían hecho, alguna cuestión. Y un ejemplo micro, casi terminando. Alguna vez me pasó, y sé que le pasa a otras personas, te paran por la calle, acá en la ciudad autónoma, en un territorio que tiene fama de no ser los más densos. Me pararon alguna vez un policía y me dice, tiene que salir el testigo de que hicimos un procedimiento y este hombre tiene tal cosa. Entonces a mí me agarra un ataque de todo, digamos, puedo, digo, tengo, si soy una persona que tengo un aspecto respetable, viste la cosa, y soy vos, le digo, no, testigo es el que vio los hechos, yo no vi. Lo que usted me dice que firme, que apareció esto y me lo muestra, no es así. El policía entiende, me dice, circule, váyase y buscará otro. Otra persona al común se asusta, se arredra, por ahí firma y salí de testigo falso sin quererlo, simplemente por temor a la autoridad.
Me acordaba, Mario, antes que hablábamos de la corte, como para terminar la cadena de todo esto, ¿no? El caso de Cristina Vázquez y de Cecilia Rojas, que mencionamos antes, estuvo mucho tiempo en la corte. Estuvo una vez y la corte no dijo nada, resolvió una cuestión burocrática y siguió de largo. Digo esto también porque una vez que se sabe que un caso tiene determinadas características y que puede ser una causa armada, también hay personajes dentro del sistema que se encargan de poner en la balanza qué es urgente y qué no es urgente, ¿no? Y hubo otro caso en la Corte Suprema, el de un hombre que se llama Jorge González Nieva, lo hemos entrevistado también en Gente de a Pie, y Jorge González Nieva estuvo 12 años preso con preventiva, con preventiva. La Corte estuvo más de 5 años su causa sin resolverla. Prisión preventiva tuvo Nieva, también le destruyeron la vida, imagínate. Bueno, esas cosas pasan en nuestro sistema de injusticias y en un sistema donde, como bien decías, muchas veces las fuerzas de seguridad son las que llevan la batuta de estas cuestiones, ¿no? Después viene el Poder Judicial y te pone el moño, pero la que marca la cancha, la que dirige y quizás se lleva también alguna ganancia, suelen ser las fuerzas más que nada policiales.
Irina Hauser, gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí. Re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La izquierda es la tercera fuerza nacional. La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha. Para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de izquierda, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
Para que el salario le gane a la inflación.
Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
Para que nos vaya mejor en el taller.
Poder viajar a donde quiera.
Para que me llamen de ese laburo.
Por la seguridad.
Por el salario.
Por tarifas accesibles.
Para no volver atrás.
Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas.
Frente de todos.
Sí.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En CABA, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de izquierda. Lista 503.
Nacional. Nacional. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Y nos vamos, volvemos mañana, como todos los días de 3 a 5, nos vamos con música, Mariana Fossati, la anuncia.
Escuchando a Tahi con De Ningún Lugar.
Ya sabes, siempre tarde uno entiende las cosas después de un error apenado. Solo el paso del tiempo en su vértigo lento sabrá la razón. Y tal vez sea tarde el preciso momento en que debo llegar bien a tiempo. Ya conozco las piedras de mis tropezones y ellas me conocen a mí. Y esperando no verlas jamás nuevamente me aferro de firmes promesas. Será que como mi canto no soy de ningún lugar y encuentro mi paz acá, con verte llegar y ser eso y nada más, un instante fugaz que muere por perdurar. Te busco y me pierdo en un viaje en silencio, de nunca parar demasiado. Y si hasta el final aprendemos, el camino más libre es dudar.